Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este podría ser el día de más salud generalizada de todo el año. Todo el mundo está hoy apelando a estas horas, quiero decir, a la salud que ostentamos, a la salud que todos tenemos, al buen ánimo para afrontar el año que está por venir, el 2026, si no hemos sido afortunados de tener algún pellizquito de la lotería de Navidad. Porque es verdad que son premios, salvo el gordo, que igual no te arreglan la vida para los restos, pero hombre, es que el alegrón que te puedes llevar, sobre todo cuando es compartida, bueno, pues es inigualable, ¿no? Y es único en estas fechas. En cualquier caso, podemos anunciar que el 78.477 ha sido el primer de los premios que se ha anunciado aquí en Valencia, en la administración número 92 de la capital. Y allí nos hemos encontrado pues con un montón de gente muy, muy contenta, como es el caso de Inma, que enseguida la podremos escuchar, para que nos explique cómo se ha vivido esa emoción en su casa, con un número además que, por lo que se ve, eligió su hijo. Así cantaban ese número, ese primer número, los niños de San Ildefonso. Vamos a por ellos.
78.477.
200.000 euros.
78.477.
200.000 euros.
78.477. Ha sido la primera alegría de la mañana, pero no la única, que hemos tenido bastantes. Aunque yo creo que escuchéis a Inma, como decía, una agraciada de las pocas que se ha acercado por la administración.
O sea, cuando he visto los dos últimos, digo, ay, que no puede ser, no puede ser. Y cuando ya he visto los dos primeros, me he desplomado, o sea, no me lo creía. Era increíble. Fue él el que pidió el número. La verdad que lo vio y dijo, ese mamá, ese. Pues digo, vamos a probar.
Pues en tapar agujeritos y en cambiarle el cuarto, que quiere el cuarto de Spiderman, así que. Y mi hija también, que me ha dicho que quiere un buen regalo, así que la mayor también tiene derecho.
Ese cuarto de Spiderman será para Juan, que es su hijo de 4 años, que escogió el número. Y que ha acertado el tío. Oye, una de las historias que también recordará cuando sea mayor, sin ningún tipo de duda, y que seguro que él también contará en familia. Bueno, vamos a por esos siguientes premios, que los ha visto hoy muy repartiditos, y algunos muy... Bueno, todas historias muy interesantes, la verdad que sí.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues también se ha vendido ese cuarto premio aquí en Valencia, en la calle Pare Vicent, y ahí está mi compañero Pascual Claramonte, en esa administración, bueno, que imagino que con alegría desbordada. ¿Qué tal, Pascual?
Pues sí, mucha alegría, y uno de los rostros que mejor la evidencia en el día de hoy es el de Emilio, que está al frente de esta administración número 92, aquí en los barrios entre Ruzafa y Malilla, para ubicar al oyente, Carles. Uh-huh. Y lo primero que queríamos decirle era, pues, la enhorabuena, porque repartir alegría como la de hoy, supongo... Es una pasada.
Sí, muy contento. Muchas gracias. Es una sensación indescriptible de repartir el premio, ya que te dedicas a esto. Y tenemos aquí algunos de los afortunados en la administración ya con el boleto y ya te digo, es una sensación increíble.
Supongo que te lo agradecen.
Hombre, supongo que sí. Supongo que sí. Estarán igual que contento yo o que yo, no más.
Sí, es que puede parecer a priori que no es un premio muy grande, pero bueno, es que es más de un año de un buen sueldo, para que la gente se haga una idea de lo que significan 20.000 euros, o sea, claro, que es un premiazo, claro.
Son 20.000 euros, que al final es dinero.
Hombre, que sí, dinero, ya lo creo. Bueno, y también para vosotros, una campaña de publicidad muy importante, ¿no? Porque a veces la gente con esto es muy supersticiosa y piensa que les tenéis tocados por la magia, ¿no? De la suerte, ¿no?
Claro, nosotros como administración no recibimos ningún beneficio económico de loterías por dar el premio. Es cierto que recibimos por la publicidad que tú estás diciendo, que se supone que las ventas aumentarán al año que viene al haber dado un premio de lotería de Navidad, claro.
Oye, imagino que también tú juegas. Entre tanto número será imposible decantarte por uno.
Sí,
¿cómo,
juego,
¿cómo lo haces? ¿Al principio o al final de la campaña? ¿Cómo lo eliges tú?
Lo hago por la cantidad de décimos que recibo. De los que recibo una serie sola, como es este caso,
¿sí?
No me lo quedo, no me lo puedo quedar. De los que recibo a lo mejor más de 100 series, pues ese número lo tengo.
Anda.
¿Sabes? Pero este en concreto no, porque solo teníamos una serie.
Pues cambia el sistema, ¿eh?
Sí, este no es el correcto. Este no es el correcto. Para que te toque, no.
¿Cuánto tiempo llevas al frente de la
administración? La administración la tenemos desde el 2020 y nunca habíamos dado un premio de lotería de Navidad. Tenemos grandes premios de más de 1 millón de euros, de 2 millones de euros, de Bonoloto, de Primitiva y tal, pero de lotería de Navidad es el primer año que damos.
¿Y esto da más alegría o menos que la Primitiva?
Hombre, tiene mucho más repercusión a nivel mediático, porque el otro, claro, en el barrio se sabe que le ha tocado a un vecino 1 millón de euros, pero claro, así se sabe en toda España que lo hemos vendido.
Claro, claro que sí. Bueno, pues alegría enorme para compartir con todo el barrio. Gracias.
Muchas gracias. Y a ver si damos alguno más.
Nada, Pascual, oye, estamos ahí de enhorabuena aquí en Valencia, a ver si la suerte sigue acompañándonos durante toda la mañana.
Pues ese deseo, yo creo, Garres, que es el de todos en el día de hoy.
Seguimos.
Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá.
Estas musiquitas, ni esta ni la anterior del Calvo, seguro que le suena a mi compañera Martina Payá, que es muy joven. Pero bueno, vamos a por cositas interesantes, porque es verdad que la alegría y el orgullo que hemos escuchado de Emilio, en ese cuarto premio, bueno, pues dan siempre una alegría y un recuerdo para toda la vida. Pero si hay una administración en la que sonríen y mucho hoy, es Loterías Castillo, de Alacuás. Martina Payá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Carles.
Ya te he mencionado porque, claro, son músicas que a ti igual no te suenan, aunque sí que te suena la alegría que estamos compartiendo con todo el mundo. Bueno, hoy tenemos de protagonista a Marcos, que lleva 20 años trabajando en esta administración, Loterías Castillo. Han repartido un tercero, un cuarto, dos quintos, en fin, que se han salido un año más, ¿no?
Exacto.
Si midieras mis pulsaciones ahora mismo, estoy alto. Estoy cansado. En la voz me lo notarás que estoy cansado, pero tengo pulsaciones altas.
¿Cómo lo estáis celebrando? A ver, cuéntame.
A tope. La verdad es que, pues como hemos dicho aquí, la calle está llena de confeti. Hemos acabado el confeti de todo Hacienda de Alacuás.
¿Qué le falta confeti, Martina?
Exacto, Carles, porque como no podía ser de otra manera, con esta gran noticia, pues lo han celebrado a lo grande.
No te voy a engañar, siempre se piensa con esto. Esto para nosotros queda muy típico y es como la final de la Champions y el que no es lotero no lo llega a entender, claro. La alegría que es increíble.
Pues sí, una celebración especialmente significativa, porque da la sensación, Martina, que estas personas no se acostumbran a dar el premio. Es decir, que siempre la alegría les recorre, lo siguen celebrando, lo comparten con el resto de la población. Y esto, la verdad, es que da mucha ilusión, ¿no?
Sí, además esta celebración es especialmente significativa porque la administración se ha tenido que hacer totalmente nueva después de la Dana.
Claro, que esto tampoco se nos olvide, que a la cual fue una población afectada por la Dana y también, lógicamente, esta administración.
Exacto, así nos lo contaba Marcos.
Esta administración es totalmente nueva. Nosotros nos afectó la Dana. No, por suerte no nos reventó toda la administración, pero hemos tenido que hacer unas buenas reformas. Y es una alegría, porque encima el cuarto premio sabemos más o menos quién lo tiene y está cerca del pueblo.
Por ello, pues esta noticia de los premios ha supuesto un impulso moral, sobre todo al saber que que parte de la suerte, como decía Marcos, pues está cerca del pueblo. Porque además, como tú decías, Carles, Marcos lleva al frente de esta administración 4 décadas.
Sí, al final creamos una marca, con todo el respeto a doña Manolita y los otros. No queremos ser, nosotros somos Lotería Castillo, vamos por libre, no queremos imitar a nadie y lo estamos consiguiendo.
Jolín, qué alegrón más grande. Bueno, pues nada, vamos a seguir este recorrido por la provincia. Martina, gracias.
A ti, Carles.
Me encantaría estar presencialmente en cada uno de estos rincones, porque es que imagínate esa alegría desbordada en cada una de estas administraciones, compartiendo la ilusión de que han sido, bueno, pues en repartidores también de alegrías para sus vecinos, que algunos, como explicaba este último corte, pues son conocidos por ellos. Ojalá algún día nos toque también esa alegría, pero directamente. Lo veremos también ahora enseguida con el Gandía, que será el siguiente punto en nuestro recorrido.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Rebel, buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Queridos Reyes Magos, estas Navidades quiero la mejor fibra valenciana, la de Fibra Valencia. Sí, ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos pa' siempre.
Y además, contratando estas Navidades, te regalan una cámara de vigilancia más instalación.
Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Fibra Valencia te desea unas felices y tranquilas Navidades. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán.
Centro Comercial Parque Albán te desea felices fiestas. En Pascual Martí, la Navidad suena diferente. Porque cuando los precios son mágicos, los regalos aparecen solos. Televisores, robots de cocina, aspiración, smartphones, todos tus regalos al mejor precio en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Tu tienda de siempre, Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven. NPC. Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe, es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Solemos decir que la alegría va por barrios, aquí va por administraciones. Vamos ahora hasta Gandía, a la administración La Estrella, que ha vendido un tercer premio, una parte del tercer premio y un quinto. Tengo al teléfono a Emilio. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muy contentos todos.
Qué alegría, qué alegría. Oye, cuéntanos, bueno, ¿cómo habéis recibido la noticia? ¿Qué habéis pensado cuando habéis oído el número cantado por los niños de San Ildefonso? ¿Cómo ha sido la cosa?
Ay, muy emocionado, nos ha dado mucha alegría. Estábamos viendo que salían los premios y no tocaba y al final han salido.
Oye, me da la sensación que muchas administraciones tenéis en la cabeza, con tanto número como vendéis, muchos de estos números. O sea, que los reconocéis así de muy con mucha rapidez, ¿no?
Sí, muchos sí. No, es que estamos, son seis meses de trabajo y muchos números se te quedan, te los sabes ya de memoria.
¡Ostras! ¿Y ha sido así como os lo habéis oído hoy en la televisión?
Sí, sí, el tercero lo reconocía. El quinto no, el quinto sí que he tenido que mirar en el programa. Ese no me sonaba, pero también lo tengo.
¡Qué bueno! Oye, ¿qué significa para vosotros esto de dar un premio tan importante y esta alegría que oigo de fondo, que es un jolgorio tremendo?
Sí, 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 sí. Pues mucha alegría. La ilusión de dar siempre un premio en Navidad.
Claro.
Parece que es como el más...
Claro, sonado. Más importante, efectivamente. Aunque no sea de tanta cuantía, ¿no? Parece
sí,
que repartir
claro.
Alegría siempre
sí,
es más importante.
Sí, primitiva o algo más, pero este es como más sonado.
Claro. Oye, ¿qué tiempo hace que tenéis la estrella abierta, la administración?
Yo con ella llevo 4 años solo.
¿Solo 4 años?
Sí.
¿Y es la alegría más grande que has podido entregar?
No, el año pasado dimos también el tercero de Navidad. Ajá. Y hace 2 años fue el mejor. Dimos el gordo de Navidad, el gordo del niño y el tercero del niño.
Pero oye, espérate una cosa, ¿eso solo en 4 años?
Sí, el primer año no dimos nada y llevamos 3 seguidos dando.
Qué bueno, ¿no? Seréis un poco las estrellas también vosotros del barrio,
sí,
¿no?
Sí, sí, se nos ha aparecido la estrella aquí, sí, nunca mejor dicho.
Oye, ¿esto luego multiplica también las ventas para el niño?
Estos años de atrás sí se ha notado mucho.
Sí, ¿no?
Esperemos que este también.
Claro que sí. Oye, y esto como lo que se suele preguntar, ¿sabéis a quién se lo habéis vendido?
No, aún no, de momento no ha venido
nada. ¿No tenéis ni idea?
No.
¿Y ni siquiera se ha sido vendido muy repartido o ha sido todo entero para una asociación o algo así?
No, ha sido por ventanilla, asociación no ha sido.
O sea que uno a uno, ¿no? Un décimo a décimo,
sí,
¿no?
Sí. Décimo a décimo por ventanilla.
Oye, ¿suele pasar que cuando pasan los días de fiestas algún agregado se acerca por allí para agradecerte que ha sido uno de los afortunados?
Alguna vez ha venido algunos de estos años, sí.
¿Ah, sí?
Pero lo dicen así, en flojito. ¿A qué me diste ese premio?
Bajito, ¿no? Para que no se entere mucha gente, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, entiendo que vosotros tenéis la alegría de darlo, pero igual mucho no os ha caído o nada, ¿no?
No lo sé aún. Yo llevo varios, pero no lo sé aún.
Ah, ¿aún no has mirado los tuyos?
No, aún tengo la ilusión de mirarlo. Porque siempre cojo algunos al azar sin saber los que son. Me gusta hacer eso.
Muy bien, muy bien. Pues nada, bien, Emilio, que vaya todo fenomenal. Enhorabuena por esta alegría enorme que habéis compartido con todo el barrio. Y nada, seguir teniendo esa suerte año tras año. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aunque sea con un cuarto premio, estamos de enhorabuena aquí en Valencia. Ha tocado en diferentes administraciones y una de ellas ha sido la que está en Mislata. Tengo a Pablo, que es uno de los responsables de esta administración, para que nos cuente cómo han recibido la noticia de que ese número había sido vendido en su administración. ¿Lo recordamos? Claro que sí. 78.477. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué tal está yendo en general el sorteo? No sé si teníais muchas esperanzas puestas en él, si sois habituales entregadores de premios como este.
Pues sí, a ver, la verdad, teníamos esperanzas de dar un premio. Seguimos pensando que en repartir alguno más. Porque al final, bueno, llevamos los últimos 5 años, hemos repartido 16 premios mayores, entre ellos el Gordo de Navidad, el Gordo en el Niño, entonces esperamos seguir. Y al final es que, bueno, para nosotros es un día muy importante, son fechas de muchísimo trabajo, son días de tensión y estamos muy contentos. Es el esfuerzo al trabajo de todo el equipo y bueno, sin todos ellos no sería posible todos estos premios y todos estos resultados.
Claro. A ver, yo entiendo que, me imagino que tendréis un montón de encargos, hay que organizar todos los décimos, todo lo que la gente os pide, luego está la gente que hace participaciones, tener un control riguroso, ¿no?, de cada una de esas papeletas, y debe ser, entiendo, en fin, que un trabajo muy arduo, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Aquí trabajamos 7 personas, es un trabajo, bueno, pues como cada uno en su sector, ¿no?, pero es un trabajo duro, que lleva mucha tensión, implica mucha responsabilidad y bueno, al final, si yo, como digo, y es que yo estoy siempre súper agradecido, si la gente, si no tuviese el equipo que tengo yo detrás, no sería posible todos estos resultados.
Siempre que vemos que una administración como la tuya entrega un premio, vemos esa alegría desbordada entre todos los miembros de la misma. ¿Por qué es tan importante para vosotros, bueno, pues ese refrendo, ¿no?, de que vuestra administración ha sido tocada por esa varita de la suerte y poder entregar un premio como este, aunque no sea de los más gordos, digamos?
Sí, para nosotros, bueno, repartir premios siempre es una alegría. Es que es como el esfuerzo de todo el año. Entendemos que cada administración tiene una forma de trabajo, pero nosotros empezamos con esto a trabajar en febrero. En febrero empezamos con la siguiente campaña de Navidad. Entonces, estamos prácticamente 11 meses con el sorteo de Navidad. Entonces, cuando llega el día de ayer, ¿no?, que terminamos la devolución, que ya pues tenemos los resultados de la venta final y todo, para nosotros nos vamos a tomar algo siempre, lo celebramos, hoy almorzamos, nos vamos a comer, porque es como nuestro día grande, ¿no? Por así
decirlo. Claro, claro, no, lo entiendo perfectamente. Oye, y como se suele decir, ¿ha salido repartido? ¿Sabéis a quién se lo habéis vendido? ¿No tenéis ni idea? ¿Cómo es la cosa?
Pues bueno, sabemos que hemos vendido por internet también. No lo hemos mirado todavía, porque bueno, pues hablando con diferentes medios y han venido de loterías a traernos el cartel y todo, pues todavía no lo hemos mirado, pero vamos a mirar enseguida y les vamos a llamar, que imaginamos que ya lo sabrán. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, poder darle a nosotros una alegría.
Qué bien. Pues nada, Pablo, oye, felicidades de nuestra parte, a seguir atentos al sorteo, que aún tenemos horas por delante, y quién sabe, ¿no?, si esto no se queda aquí y de esa buena cosa más, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo y felicidades, gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Esto de la alegría por dar un premio de Navidad es relativa para gente que está ya muy acostumbrada. A ver qué nos cuentan desde Manises, Rafa Sanchís, que es su responsable. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contento. 4 grandes premios llevamos. Genial. 2 quintos, el cuarto y el tercero. estamos muy ilusionados, muy contentos. Una vez más aquí en Manises.
En esto no se puede hacer tampoco mucha previsión, pero es verdad que últimamente en Manises tenéis mucha suerte, ¿no?
Sí, llevamos, bueno, son 15 años seguidos repartiendo grandes premios en Navidad. 5 gordos de Navidad en estos 15 años. Y bueno, hemos repartido más de 350 millones en premios y es una cifra espectacular.
Madre mía. Oye, hazme memoria porque yo ya me pierdo con tanto número. ¿Este año qué ha sido?
Este año llevamos el 2/5,
¿sí?,
un cuarto y el tercero.
Muy bien. Entiendo que la venta, una tienda como la vuestra, ya es online y es muy diferente a lo clásico, ¿no?
Sí, bueno, al final nuestro canal físico de ventanilla es muy importante, viene muchísima gente a buscarnos aquí, pero bueno, internet es lo que nos permite, digamos, llegar mucho más lejos que... podemos llegar, digamos, a toda España. Uh-huh. Y si al final todos los premios que hemos repartido prácticamente han sido todos ventanilla o a través de nuestra página web.
Qué bien. Oye, ¿cómo se vive? Después de tanto tiempo dando premios, no sé, ¿todavía uno se emociona o ya se acostumbra a dar premios, a dar estas alegrías al resto de la gente?
No, a esto no te acostumbras nunca. Es muy bonito, es súper bonito. Digamos, es un día que lo pasamos bien. Nosotros, todo el equipo de Lotería Manises, lo disfrutamos muchísimo. Y luego, bueno, hacer feliz a la gente repartiendo grandes premios, pues es una cosa muy chula.
Claro que sí. Oigo un poco de jaleo de fondo. No sé si es que viene la gente a visitar o simplemente van a curiosear o cómo sea el ambiente ahora mismo en tu administración.
Tenemos aquí un ambientazo, hay un montón de gente, estamos todo el equipo, hemos abierto ya 4 o 5 botellas de champán y bueno, chillando, celebrando y disfrutando del momento.
Muy bien. Me imagino que los ganadores no se manifiestan, ¿no?
No, de momento no hemos visto ninguno. No suelen venir hoy día del sorteo, son más prudentes y en un par de días sí que suelen acercarse para información de cómo gestionar el cobro del premio.
Eso te quería también preguntar, porque es verdad que también un colega tuyo nos lo decía antes, que luego por lo imagines sí que suelen acercarse, ¿no?, a darte la enhorabuena o las gracias, ¿no?, mejor dicho.
Sí, bueno, vienen al final, te cuentan un poco sus aventuras, digamos, sus penas, sus alegrías, y ese es para nosotros el mejor momento, digamos, de todo, cuando te hacen partícipe de toda esa ilusión.
Oye, con esta trayectoria que tenéis de tantísimos premios, ya seréis una de las administraciones que más premios ha entregado en la historia, ¿no?
Sí, bueno, a nivel nacional estamos ya colocados entre las 3 primeras. Aquí en Valencia, bueno, ya somos el referente con diferencia y, bueno, son muchos años repartiendo premios, muchos años repartiendo gordos de Navidad y muchos millones los hemos repartido.
Muy bien, pues enhorabuena, disfrutarlo y a seguir así. Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Recuerdas el primer baile? ¿La emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Sole Biel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Sole Biel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
A ver, ¿qué te ha tocado este año en el Amigo Invisible?
A ver, esto... ¿Una tarjeta que dice socio de Casa Caridad?
Sí, este año he decidido regalar algo que de verdad importa. Estas fiestas, tu gasto de más puede convertirse en ayuda de verdad. Hazte socio de Casa Caridad, porque en Navidad, más que nunca, ayudar no es tontería.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver, vamos a ponernos en lo mejor, que te toca la lotería, que es uno de esos agraciados que, bueno, de momento con los cuartos o quintos premios te ha tocado un pellizco importante. Aún pueden salir todavía premios de los más gordos y quién sabe si eres tú uno de los afortunados. ¿Qué hay que hacer si te toca la lotería? ¿Cuáles son los primeros pasos? Hay que ir corriendo al banco, hay que tirar un poco más de prudencia y ser un poco más discreto. Bueno, nos lo va a contar de inmediato Carolina Verdés, que es secretaria general de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Carolina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carles? Encantada.
Igualmente. La verdad es que todo el mundo, bueno, pues nos ilusionamos, ¿no? Y soñamos con qué haríamos si nos tocara un premio importante de la lotería. Y al margen de lo que hagamos con el dinero, sí que es importante saber dar los pasos adecuados, porque hay que cumplir, bueno, primero con Hacienda y segundo, pues algunas normas para, en fin, para que ese dinero te dure mucho tiempo, ¿no?
Así es. Así es. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que desde el año 2013 hay un complemento en la tributación de la Lotería Nacional y ya no está totalmente exento.
Uh-huh.
¿Y esto qué quiere decir? Que los primeros 40.000 euros por décimo estarán exentos, uh-huh, pero el resto estarán sometidos a una retención, es decir, cuando lo cobramos ya va al neto, del 20%.
Vale, o sea que, por ejemplo, el quinto premio y el cuarto premio son todo para ti, eso sí, ¿no?
Porque sí, correcto.
No llegan a los 40.000, por tanto, eso es íntegro, ¿no?
Los que no llegan a 40.000, efectivamente, lo cobramos íntegro.
Muy bien. Y a partir del tercero, ya, que ya es un pellizco importante, el 20% va para Hacienda.
Eso es, para que te hagas una idea. Si nos toca el gordo, que creo que ya ha salido,
¿sí?,
los 400.000 euros... Tenemos los primeros 40.000 exentos, con lo cual la base sobre la que se calcula ese 20% de retención serían 360.000.
Muy bien.
Con lo que el neto, los 400.000 menos los 72 que nos vayan a quitar, ya nos queda de neto 328.000 euros que percibiríamos.
Vaya. Oye, una cosa importante, ¿qué se debe hacer? Porque es verdad que la gente dice... No, de hecho, antiguamente era habitual, ¿no? Yo recuerdo en anteriores años que incluso había oficinas bancarias que se acercaban, rondaban por la administración, como si aparecía algún agraciado y cazarlo, ¿no?, para cogerlo como cliente.
Sí, sí, tenemos la imagen del director del banco persiguiendo a los premiados.
Exacto.
Efectivamente. Lo primero es cautela, porque también dependerá mucho de la cuantía del importe saber qué podemos hacer, ¿no?
Uh-huh.
Los primeros 2.000 euros se pueden cobrar en... O sea, los premios por debajo de 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería.
Vale.
Y a partir de ese importe tenemos que ir a una entidad financiera, ¿vale?
Uh-huh.
Autorizada, BBVA o CaixaBank.
Uh-huh.
Lo que sí que es importante, simplemente por una cuestión de sentido común, es no divulgarlo demasiado.
Claro. Sí, es verdad que igual te llevas por la euforia, ¿no? Y la gente lo celebra, lo dice, lo anuncia, y no es muy conveniente, ¿no?, decir que soy un nuevo millonario, un nuevo rico, mejor dicho, ¿no?
Así es. Y además de eso, sobre todo saber si ese décimo iba compartido o realmente es propio y lo voy a percibir en su integridad. Porque luego, si uno no planifica, evidentemente luego llegan los disgustos, porque
claro,
Hacienda está detrás de todos nosotros.
Claro. Claro, quien lo cobre, digamos que es el propietario de ese décimo, y será sobre él, ¿no?, sobre el que recaiga, digamos, la responsabilidad ante Hacienda, ¿no?
Correcto. Digamos que el décimo es como un cheque al portador y el tenedor es el que en principio se presenta como contribuyente. Pero sabes que en España somos muy dados a compartir.
Mm.
Entonces, el problema que surge es que quien vaya a cobrar el décimo se presume, o Hacienda podría presumir, que es el sujeto pasivo y por lo tanto es sobre el que hay que retener.
Uh-huh.
¿Eso qué quiere decir? Que como además Hacienda sigue todo el rastro de cualquier transferencia o bizum, pues claro, si compartimos luego el neto, nos podrían decir que somos beneficiarios de una donación y por lo tanto habría que pagar el impuesto de donaciones.
Madre mía, guau.
¿Y entonces, sí,
¿cómo hay que hacerlo, Carolina?
Entonces, bueno, la recomendación es, lo primero es no tener problemas con los familiares y amigos con los que compartamos y por lo tanto preconstituir prueba, ¿no?, como solemos decir, es decir, dejar constancia que evidentemente la voluntad era de compartir ese premio, ya sea con una fotocopia firmada, ya sea con unos WhatsApp o unos audios o una descripción detallada de en qué porcentaje compartimos el décimo. Y a partir de ahí, mi recomendación es ir, pues si lo compartimos entre tres, los tres a cobrarlo al banco.
Ah, todos juntos. Que no haya, vale, muy bien.
Claro,
bien.
Que no haya ninguna duda de que este premio es de los tres. De tal manera que Hacienda luego no pueda decir que como consecuencia de la transferencia tú estás materializando una donación.
Oye, hay una cosa que es importante tener muy presente, porque esto siempre se ha dicho, que a los ganadores de lotería no solamente los persiguen los bancos para acogerlos como clientes, sino también gente que necesita blanquear dinero. Te dice, mira, yo te has ganado 40.000, yo te doy 50.000 o 60.000 y me das el billete, que me viene muy bien para mis trapicheos. Puedes caer en la tentación, sí, porque el dinero es muy goloso, aunque sea un delito. Esto hay que tenerlo muy presente, ¿verdad?
Hay que tenerlo muy presente porque nos podemos meter en un problemón muy gordo, y es que estaríamos cometiendo un delito por ser colaborador necesario, porque desde luego si tú no facilitas ese décimo premiado, pues no contribuirías al delito de blanqueamiento. Pero efectivamente, desde luego la recomendación es huir absolutamente de quien nos proponga lucrarnos a base de cometer un delito, porque lo puedes perder absolutamente todo sin perjuicio de las responsabilidades penales.
Claro. A ver si te doy una alegría enorme por compartirlo en Navidad. Te vas a meter un problemón que te va a durar durante años, mucho más que el dinero, ¿no?
Eso es.
Bueno, que la gente tenga sensatez, que tenga tranquilidad. Bueno, y ojo, y siempre está la opción más sensata, que es acudir a un profesional como tú, ¿no? Como cualquiera de los que tenemos aquí en Valencia, ¿verdad? Un asesor fiscal y que nos ayude.
Bueno, efectivamente, yo creo que no hay que dejarse guiar por trileros, que hay muchos, y en redes sociales que tienen la fórmula magistral para enriquecerte. Yo creo que hay que ser cautos y a partir de ahí, pues eso, mover el dinero con conocimiento. Tengamos en cuenta que aunque la lotería está parcialmente exenta, los intereses, dividendos o ganancias o rentas que te genere el dinero ganado, obviamente sí que hay que incorporarlo a la declaración de renta y tributar a NIAS. Para partir de ahí necesitamos pues una planificación fiscal y financiera adecuada.
A ver, como no estamos acostumbrados a estar forrados, cuando lo estamos tenemos que ya empezar a pensar de otra manera y dejarnos asesorar por quien más sabe. Pues Carolina Verde, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer y nada, ojalá os demos mucha faena, eso será buena señal para todos,
ojalá,
¿no?
Ojalá, el placer ha sido mío y mucha suerte a todos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ven a la vida del Nadal de la Diputación de Valencia. Un mundo mágico te espera en la Plaza de Manises, con música, actividades infantiles. Conocerás toda la información turística de la provincia y deja tu carta en el buzón real del 19 de diciembre al 5 de enero. Tú haces grande nuestra Navidad. Valencia Turisme, Diputación de Valencia.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más.
más que nunca,
algo ha cambiado.
Queridos Reyes Magos, estas Navidades quiero la mejor fibra valenciana, la de Fibra Valencia. Sí, ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre.
Y además, contratando estas Navidades, te regalan una cámara de vigilancia más instalación.
Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Fibra Valencia te desea unas felices y tranquilas Navidades.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente. Que no tenga que hacer patriotismo.
No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que vamos a contar a continuación es muy oportuna porque hoy creo que es el último día en el que va a haber clase en los institutos, ya a las puertas de la fiesta de Navidad. Y es que hace una semana que se aprobó el nuevo decreto de convivencia en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. Así lo presentaba la nueva consejera de Educación, Carmen Ortiz, en la que era su primera intervención después de ser nombrada.
Una norma que sitúa en el centre de la nostra política educativa i que respon a la nostra principal prioritat, la prevenció de l'assetjament escolar i el ciberassetjament. El nostre objectiu final és que tant l'alumnat com la resta de la comunitat educativa se senta respectat, acollit i protegit en els nostres centres.
Lo que pretende es garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos, algo que llevan reclamando los profesores durante mucho tiempo porque las incidencias cada vez son mayores. Está aquí mi compañera Martina Payá para hablar de ello. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, ¿qué tal?
Bueno, no sé yo si tú cuando ibas al instituto también tenías estos problemas que ahora vemos que se manifiestan o ha ido esto increchendo.
Yo creo que ha ido increchendo. Yo la verdad que no tenía problemas.
Muy bien. No, se te ve que eras buena alumna,
sí.
Tú y tus compañeros en general. Oye, Martina, ¿cuáles son los datos que evidencian esa crecida de las incidencias?
Pues la verdad, Carles, que los datos son preocupantes. En 2018 las incidencias totales de convivencia eran de aproximadamente 4.500 y en 2023 fueron 11.403, o sea que se han triplicado en 5 años. Carlos Justo es director del Colegio San Juan Bautista de Torrent y vicepresidente de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià y explica que es que el modelo de sociedad ha cambiado.
El modelo de sociedad ha cambiado. El modelo que teníamos hace 10 años no es dista mucho y es totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Junto con ello, nos encontramos ante una sociedad en la que el infante, el menor, siempre va a tener la razón. Por lo tanto, a los centros educativos, al cuerpo docente, a los equipos directivos, nos cuestionan hasta cómo tenemos que abrir la puerta del colegio todos los días a las 9. Día tras día, un cuestionamiento, nos señalan, nos critican, nos cuestionan, que es lo más leve, porque luego de ahí ya pasamos a gritos, insultos y se ha llegado a hasta agresiones físicas delante del propio alumnado.
Es verdad que antes los profesores eran figuras de mucha autoridad y ahora con el paso de los años la prioridad son los niños. Yo en mi época me acuerdo que, hombre, te caía la bronca del profesor y ojito cómo llamar a tus padres porque encima Claro. Te caía doble bronca por parte de los padres y encima entre los dos oía haber buena comunicación, o sea que...
Sí, eres como es al revés.
La parte débil era el alumno que no se portaba bien, no hacía lo que debía o tenía algún problema. Ahora esa parte débil es evidente que es la del profesor.
Sí, a ver, está claro que los niños pues son los que van cada día a clase, pero el respeto a los profesores es algo que no se debería perder. Escucha el ejemplo que nos da el director.
Tú a un doctor, a un médico, no le vas a cuestionar un diagnóstico, no le vas a cuestionar que tienes una enfermedad de pulmón o que tienes una enfermedad de corazón. Pero al maestro sí que le puedes cuestionar cómo enseñas la suma o cómo enseña la resta.
Bueno, también es verdad que a los médicos también últimamente, los pobres también se les cuestiona. Bueno, Martina, cuéntanos este nuevo decreto, ¿qué es lo que prevé?
Pues la norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de un procedimiento conciliador y la tramitación de un expediente disciplinario con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia pues para los casos más graves.
Bueno, pero ¿qué es lo que piden los profesores?
Pues piden justo eso último, tienen claro que lo que necesitan es inmediatez.
Inmediatamente lo que hacemos es activar los protocolos y denunciarlo y transmitirlo a los cuerpos de seguridad y a la propia administración. Y aquí es lo que nosotros nos hubiera gustado que estuviese protocolarizado, que hubiese una reacción inmediata. Nosotros necesitamos eso, necesitamos una reacción inmediata.
Y además algo que también hay que tener muy en cuenta y que Carlos ha explicado es que muchas veces, que como tú bien sabrás, Carles, que tienes una hija, es que los niños imitan el comportamiento de los padres. Y claro, si ven que sus padres tienen actitudes agresivas o hablan mal a sus profesores, ese patrón es muy fácil que se repita.
Esa ansiedad y ese agobio llega por las circunstancias que estamos viendo, que cada vez lamentablemente son más y que, ojalá me equivoque, pero se reproduce en el comportamiento de los alumnos. Si ven que los padres no respetan a los profesores, ¿qué van a hacer los alumnos? Se repite el patrón.
Efectivamente.
Sí, el resultado es que la proporción de profesores que manifiestan ansiedad pues se haya disparado.
Estamos llegando a un momento en el que los docentes tienen miedo a hacer una reunión con padres, a hacer una tutoría individual o incluso a celebrar una fiesta de convivencia porque no sabemos por dónde van a salir los padres, qué nos van a criticar o qué van a exigir.
Eso es absolutamente cierto. De hecho, se ve reflejado en el último informe del sindicato AMPE que confirma que en el 90,5%, ojo al dato, 90,5% de las consultas, los profesores acuden con la ansiedad que les produce ese miedo y esa incertidumbre constante de cómo los padres pueden reaccionar frente a situaciones que ellos consideran normales. Martina, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Y tú no te vayas porque en nada está aquí con nosotros, vía telefónica, Eduardo Navarro, defensor del profesor de la Comunidad Valenciana, para explicarnos por qué se dan estas cifras y cómo hacen para combatirlas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que figuras tradicionales de autoridad están perdiendo justamente la imagen que tenemos de ellas, y tanto los médicos por una parte, los sanitarios, como los profesores están viendo cómo últimamente se les ha perdido un poco el respeto por parte de quienes en teoría, ¿no?, pues tendríamos que cuidarles para que a su vez nos cuiden a nosotros. Y eso no es menos a la hora de hablar del profesorado. Para ello se puso en marcha la figura del defensor del profesor, porque se ha constatado un aumento de incidencias, de problemas, de conflictos y en un problema también estructural del sistema educativo que también incide en la salud de los propios profesores. Vamos a hablar con Eduardo Navarro, que es el defensor del profesor, para que nos explique, porque la verdad es que algunos datos son bastante significativos, como nos contaba hace un momento mi compañera Martina Payá. Una tendencia al alza en las incidencias totales de convivencia, que han pasado de los 4.500 casos a los más de 11.000. Como digo, se ha triplicado. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días. La verdad es que algo tendremos que corregir, ¿no?, para que la figura de los profesores, profesoras, vuelva a ser un poco lo que era, ¿no? Parece que están en la parte más débil, ¿no?, de esta balanza, y que algunos alumnos díscolos, que son los menos, lógicamente, les complican mucho la existencia, ¿no?
Pues sí, como tú dices, algo bastante tenemos que corregir. A ver, el Servicio del Defensor del Profesor que creó el sindicato AMPE hace ya 20 años, en 2005, precisamente cuando empezaron a surgir todo este tipo de conflictos y a manifestarse una serie de controversias y de complicaciones en el aula que hasta entonces pues no había habido tantas o no se habían manifestado con tanta virulencia, digamos, o con tanto énfasis. Uh-huh. Efectivamente, la conflictividad ha aumentado, pero yo creo que es simplemente una traslación de lo que pasa en el resto de la sociedad. Uh-huh. Evidentemente, ahora está todo mucho más conectado, más globalizado, y los conflictos que antes pues de alguna manera quedaban encapsulados en el aula, pues ahora ya no quedan ahí, salen fuera, y eso supone que hay muchísimos más medios para poder cometer situaciones o atacar situaciones que son contrarias a la convivencia, lógicamente. Uh-huh. Pero aparte es que se pueden o pueden ocurrir las 24 horas al día, los 7 días al año, y no descansan ni hoy que es día de la lotería, ni el jueves que es día de Navidad, ni nada por el estilo.
O sea que directamente lo que sufre es acoso por una parte del alumnado, ¿no?, que a través de redes sociales pues atacan a esos profesores a los que no les caen bien, ¿no?, o que no les tratan como ellos consideran, ¿no?
Sí, no, a ver, no solo son situaciones de acoso, es decir, digamos que todo, como tú bien has dicho, la situación no es la misma que a lo mejor cuando tú y yo íbamos
al cole, por ejemplo. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Claro, al cole. Evidentemente, la autoridad del profesorado se ha deteriorado muchísimo, muchísimo. Pues aquí las administraciones de todo signo pues han tendido a regularlo todo con un buenismo y un intentar, en fin, solucionar los conflictos de una manera pacífica, que está muy bien, ¿eh?, y sin en un exceso punitivo, pero hay determinadas conductas que solo se pueden reconducir desde la imposición de la sanción. Es decir, no hay otra manera, claro, porque eso tiene un fin de prevención especial, es decir, esa persona intentar que no vuelva a cometer esas actuaciones, pero un fin de prevención general para que el resto vean que cuando se produce un comportamiento irregular, pues eso tiene una consecuencia normalmente no deseada.
Bueno, como en la vida adulta, ¿no?, a fin de cuentas.
Exacto, sí, claro. Exactamente igual, exactamente lo mismo.
Claro.
Claro, cuando eso no ocurre, si por una parte estamos, digamos, dejando o desprotegiendo la figura del profesor, y por otra parte tenemos la posibilidad de esas conductas que, como digo, antes quedaban encapsuladas en el aula, la típica gracieta del que ponía en la pizarra fulanito es tal y cosas, sí, así, que sí, eso quedaba en el ámbito incluso, yo qué sé, alguna pintada o alguna cosa por el estilo, pero quedaba en el ámbito del centro, y cuando se terminaba el 22 de diciembre, último día como es hoy, hasta el 7 de enero la gente no volvía y ya se les había olvidado. Sí. Ahora no, ahora es el 22, el 23, el 24, el 25, etc.
Ya. Bueno, para ello se pone en marcha este nuevo decreto de convivencia en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, que pretende garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos. ¿Qué esperas de este nuevo decreto? ¿A ti qué te parece, bueno, cómo se ha establecido?
A nosotros, personalmente, nos parece bien. Es decir, por supuesto, mejorable. Fuimos muy críticos con el anterior decreto 195/2022, porque desde luego era un decreto que no daba soluciones y estaba pensado, es decir, era un decreto que partía de un planteamiento erróneo, y es que no contemplaba los problemas de convivencia que se producían en el centro, y además nos ponía en pie de igualdad tanto a los padres como a las familias, o sea, a las familias, a los alumnos y a los profesores. Y eso es imposible, es decir, no puede haber igualdad cuando nosotros somos los únicos profesionales dentro del aula, uh-huh, y además los que estamos sometidos a una responsabilidad personal, y además los que somos autoridad, porque en la Comunidad Valenciana hay una ley de autoridad del profesorado desde el año 2011, que por el motivo que sea, pues no se termina de desarrollar, pero que está ahí. Y en este decreto, por ejemplo, hay una disposición adicional que sí que recoge expresamente esa figura de la autoridad, que nosotros hubiéramos preferido que hubiera estado en el preámbulo bien prontito. Pero bueno, está reflejada. El decreto en sí mismo mejora al anterior, estructura mejor los procedimientos sancionadores, amplía los plazos, porque muchas veces ocurría que, en fin, de la manera que estaban contemplados, las situaciones no se podían sancionar porque prescribían, es decir, uh-huh, por mucho que el docente o los docentes de centro se dieran prisa, era imposible sancionar aquello. Esto está más lógico, está más ordenado y esperemos que funcione mejor.
¿Cuál es el procedimiento cuando un profesor acude a ti, al defensor del profesor? ¿Qué tipo de medidas se toman?
A ver, nosotros lo que hacemos es, este servicio es tanto para afiliados como para no afiliados. Entonces, lo primero que hacemos pues es escucharles, lo primero que hago yo normalmente es escucharles, que me cuenten lo que ha ocurrido y un poco les oriento en qué es lo que, digamos, cuál es el camino que deben seguir. Uh-huh. Si son actuaciones que se pueden resolver directamente desde el centro, o si son actuaciones que ya muchas veces, o muchas veces tampoco, pero alguna vez sí es cierto que especialmente con las familias se producen conductas muy desagradables, con comentarios incluso en redes sociales, con publicidad, en fin, ya no cuestionando la labor del profesor, porque eso evidentemente estamos todos sometidos al escrutinio y a la crítica, eso no es ningún problema, pero sí, por supuesto, sí faltando al honor o a la propia imagen, sí, incluso, sí. Cruzando la línea de lo que es el delito. Entonces, pues se les asesora en cuáles son las vías legales que tienen para intentar pues reparar ese daño.
Te quiero plantear últimas dos cuestiones. La primera, ¿qué papel juegan los padres a la hora de fomentar o de evitar los conflictos?
Pues, a ver, la inmensa mayoría juegan un papel adecuado. Es decir, cuando tienen noticia de que se ha producido algún conflicto en el centro con sus hijos, pues intervienen y lo solucionan. O solucionan o colaboran con el centro para solucionarlo. Luego están, pues como todo, los que dan credibilidad absoluta al niño en cuestión, ponen en solfa todo lo que viene desde el centro y es donde se producen esas... Y no solamente eso, pueden considerar que por el centro no se están bien, lo que comentábamos antes, que del centro no están bien las cosas. El problema es que eso se suele trasladar a comentarios denigrantes, irrespetuosos, incluso delictivos en redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok y todo lo que te puedas imaginar.
Claro. Es una edad muy complicada y también sé que en algunos casos incluso los propios padres sufren algún tipo de agresividad y conflictividad interna y se ven a veces atados de manos y pies, ¿no? También para afrontar la solución sus propios hijos que no tienen una buena actitud ni en el cole ni en casa, efectivamente. ¿Te has topado con algún caso en particular que te ha llamado a ti últimamente la atención?
A ver, la tipología es que suele ser muy variada. No por lo menos yo personalmente no he recibido ningún caso concreto de, por ejemplo, de agresiones físicas o por lo menos en los últimos tiempos.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, uno relativamente reciente de una clase de bachillerato a una profesora relativamente joven, le tomaron una foto que está prohibido porque evidentemente no se puede utilizar, hay una normativa del año 2024 que impide el uso de teléfonos móviles dentro del aula si no es con la autorización del profesorado,
sí.
Pero que los alumnos no contentos con eso, pues digamos que tunearon la foto con un cariz sexual. Entonces, y la divulgaron por
ya.
redes sociales.
Ya,
entonces,
ya, ya, ya.
Claro, pues eso evidentemente pues causa un trastorno evidente porque la foto se divulga, la foto, en fin, te puedes imaginar que corre
con... Sí, sí, corre por las redes como la bomba. Es que es tremendo. También el tema de los móviles y las tecnologías es un asunto que ha complicado mucho la existencia y la vida de estos profesores y profesoras, justamente, ¿no? Como herramientas de extorsión que pueden llegar a ser de muy, muy violentas, vamos a decir. Pues Eduardo Navarro, defensor del profesor, muchísimas gracias. Ojalá este decreto sirva para reducir esa cifra enorme de incidencias y volvamos un poco a la senda de respetar a una autoridad clave para la sociedad como es el de la del profesorado. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias, buena a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.